Timoteo, es Timoteo, sí, segunda de Timoteo. Vamos a ser cortos, pero vamos a traer algo bien preciso. Vamos a hablar de cómo Dios nos puede dar fuerzas durante tiempos difíciles. Yo creo que muchas familias, a veces nos identificamos con la palabra del Señor, que han pasado o están pasando enfermedad, persecución sobre lo que hemos estado orando. Segunda a Timoteo, capítulo 3. Verso, vamos a dejar el 9, verso 10, 10 al 17. Puede, ahí está en la pantalla también en aquella versión, nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, perseverancia, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y persuadiste, sabiendo que de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio por la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese versículo me fortalece mucho, me inspira mucho. Gracias, soberano Dios, una vez más, aquí estamos poniéndonos en tus manos, Espíritu Santo, como siempre lo has hecho, y tú estás aquí para guiarnos, para darnos sabiduría, entendimiento, enséñanos para enseñar. Dios mío, fortalece y nutre con tu palabra a mis hermanos, con tu fortaleza, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, si pueden tomar su lugar, se gozan un ratito y reciban esta palabra que Dios ha puesto en sus corazones. Amén. ¿Cuántos necesitan, cuántos a veces sienten que están cansados, que ya desmayan, que necesitan un poco de reposo, un poco de sanidad, un poco de refrigerio y que quieren tener paz y decir, ay Señor, necesito de ti, necesito este descanso, retirarme contigo? Vamos a ver cómo usted puede obtener fuerza durante los tiempos difíciles. Y ahorita me va a entender. Los últimos días, hermanos, antes de que Cristo descienda del cielo, como Él lo prometió otra vez, son llamados en la Biblia tiempos peligrosos. Amén. Y por eso Él narra, Él nombra aquí a falsos maestros, como leímos en el versículo, adelantando un poquito, verso 13: más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. El versículo 9 también, en un contexto, nos dice: mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesto a todos, como también lo fue lo de aquellos. Hay mucha gente que predica o enseña que uno no debe de sufrir y que como Dios ya sufrió, que nosotros estamos supuestos a pasarnos bien. A pare de sufrir, viva usted en abundancia, usted sea próspero, usted sea. O sea, usted no se enferme, no tiene por qué estar enfermo, alabado Dios, ni tampoco no tiene que padecer persecución. No, estamos en tiempos modernos, dicen. Bueno, estamos en tiempos peligrosos y eso significa que pasaremos tiempos difíciles y para muchos ya han pasado las temporadas de invierno. El que se ha enfermado, ha tenido un choque o un percance o ha estado en prisión o se ha enfrentado hasta al bullying. Ha tenido dificultades, ha tenido problemas y mucha gente se ha encontrado en peligros. Hay la iglesia perseguida actualmente. Nuestro hermano hablaba de Corea del Norte. Ojalá se abra. Vimos cómo la liberación de esos tres ciudadanos americanos bajo los convenios que hacen los gobernantes. ¿Se imagina el gozo, el descanso que han de sentir ellos, sus familias? Otra vez, nuevos ánimos para reconsagrarse al Señor Jesucristo y seguir anunciando la fe. Vemos la China comunista, cómo persigue, Irán, Irak, Siria. Vemos los conflictos en Israel. Y nos gozamos, por un lado, los 70 años de soberanía del país de Israel, 1948, 1918, 70 años. Y vemos los países tan hermosos como Guatemala, entre otros, que levantan su bandera y no se avergüenzan. Alabado Dios, y me gozaba escuchando o viendo hasta el Benjamín, el primer ministro de Israel, hablando algunas palabras en español. Qué hermoso, ¿verdad? Lo que hace Dios, dando un recuento. Entonces, hay problemas, hay dificultades. Vemos los palestinos atacando a la nación, al pueblo de Israel. Sin ningún, o sea, son enemigos del pueblo de Dios, problemas y peligros. Ahora, la razón de esa condición vendrá porque ellos se han apartado de Dios. El pueblo, las naciones, las gentes, se han apartado de Dios para seguir un sistema político o religioso, social. Vemos las marchas, vemos todo lo colectivo que se levanta, unas con razón y otras sin razón, otros por acaparar su pecado en contra del aborto o de los derechos civiles del matrimonio. Entonces, vemos que todo esto está controlado por Satán y sus demonios, el príncipe de este mundo. Entonces, será un tiempo entonces desalentador en el mundo que jamás ha conocido los tiempos. Hay veces mucha gente dice, no, espere que vamos a establecer el reino de Dios aquí. Vamos a ser prósperos y vamos a evitar que no haya persecución. Yo no quiero darle esperanzas acerca de eso. Si Cristo no está aquí en la tierra, su reino visible no está, esto dice que va empeorando más. No quiero ser pesimista en esto, pero más y más, hasta que este mundo entregue al anticristo el reinado del mundo. Entonces, la pregunta es para nosotros, si nos toca pasar tiempos difíciles y para los que ya están pasando en carne propia, sea en su hogar o un tipo de persecución, ¿cómo aguanta? ¿Cómo va a aguantar el cristiano entonces en esos tiempos difíciles, peligrosos? Mire, si a la persona o le va a tocar estar aquí, o le está tocando persecución ya, o le tocará en un futuro, yo quiero darle algunas palabras de ánimo. ¿Cómo va a tener fuerzas para soportar? ¿De dónde vendrá esa fuerza? Y quiero contestar unas preguntas, una serie de preguntas que podemos hacerle al pasaje con esto que hemos leído, 2 Timoteo. Verso 3, especialmente del 10 en adelante. ¿Cómo hacer? Lo primero, quiero dar algunas cosas de salida, cómo fortalecernos durante ese tiempo de nosotros. Ahora, voy a mencionar aquí algunas fuerzas que Dios nos va a dar, algunas cosas. Y lo primero es que la maldad tiene su límite, es decir, tiene sus días contados. ¿Por qué? Porque, ¿cómo explicar todo esto? Cuando haya persecución y todo, ¿cómo fortalecernos? Mire, un cristiano se puede fortalecer con el entendimiento de que el diablo anda en este mundo, dice Pedro, primero de Pedro, capítulo 5, 8, dice que anda ¿qué? Como león rugiente buscando a quien devorar. Así anda el diablo y anda actualmente. Yo hasta me lo imagino moviendo su cola, ¿no? Y con sus garras. Bueno. ¿Sabe por qué anda así? A ver, Apocalipsis capítulo 12, 12 nos da un adelanto acerca del diablo. Ya en los últimos tiempos, la Biblia se remonta al futuro y dice, por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, y ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo anda, ha descendido a vosotros teniendo grande ira. A lo que voy es a esto, sabiendo que tiene poco tiempo. A los moradores que estén entonces, y muchos se van a quedar a la gran tribulación, ¿se imagina? El diablo en la tierra, el infierno en la tierra. Pero la maldad tiene su límite, va a ser refrenada. ¿Por qué? Porque el diablo anda ferozmente porque sabe qué, que le queda poco tiempo. Y eso me habla a mí de que él tiene limitaciones. Recuerde lo que le dijo a Job o Dios al diablo, no me lo toques, no me lo mates. Llega hasta este punto, solamente respeta su vida. Ese es nuestro Dios. Entonces, esa limitación tiene el diablo, debe darnos fuerzas a nosotros los hijos de Dios. Entonces, yo considero que casi se puede sufrir cualquier cosa de persecución o enfermedad, dolencia, si nosotros vemos que hay un límite, que hay una esperanza para nosotros. Yo no sé, nuestra hermana Irma, parece que ella también recibió. La misionera, su hermana Susy, manda videos, ¿no? Y sí lo examiné. Examiné ese video juntamente con mi esposa y lo vi completo, alabado Dios. Como dice, peligro en los. Decía el mensaje, como decía el video, las profundidades del invierno. Yo pensaba que era del infierno, pero leí bien y lo vi. Cómo ella recibió fortaleza, la misionera o la hermana china, por cierto, una china parece que se llamaba Gisio Lee o algo así, con X, Gisio, algo así. La cosa es que ella se aferró de Jesucristo y en medio de toda persecución y martirio del comunismo chino y torturas, se fortalecía y había tiempo que ya ni sentía el dolor y todo eso, pero se agarró de la mano de Dios. Lo que nosotros como cristianos podemos fortalecernos es de que, se imagina a alguien, si usted le dice, va a pasar este parto o esta operación, va a tener tanto dolor, pero solamente va a ser por un rato y luego va a hacer efecto la anestesia o la operación tantas horas y luego va a estar bien. Eso nos va a fortalecer. Entonces nosotros vamos a poder fortalecer o soportar cualquier cosa sabiendo que hay esperanza, que hay un límite para el dolor, para la persecución. Ese es el primer punto. Lo segundo, la segunda cosa que quiero decirle es que el cristiano podemos tener, podemos estar fortalecidos por el ejemplo de nuestros compañeros. Mire, por ejemplo, Timoteo, el verso 10, lo que le dice Pablo, pero tú has seguido mi doctrina. Fíjese el apóstol, de apóstoles, lo que le está diciendo a su hijo en la fe. Mi doctrina, conducta, propósito, fe, esta palabra tan larga en significado también, longanimidad, amor, paciencia. Ahora, esto es bien importante. Cuando alguien tiene un guía espiritual, un mentor, que ama a Jesucristo y que es maduro, tiene carácter, los que lo siguen se pueden ver el ejemplo de él y siguen sus pisadas. Claro que el ejemplo es Cristo, pero aquí el apóstol era el maestro o el hijo espiritual, Timoteo de él. Entonces Timoteo se reflejaba ahí, tenía el ejemplo de Pablo. Entonces, él había observado personalmente a su mentor, a Pablo. Timoteo, el joven, que era medio tímido también, había visto el ejemplo porque él caminaba con su maestro. Él tal vez dormían en tapetes donde dormían, tenían una relación íntima. Entonces, había observado su manera de vivir de ese gran apóstol. Él había oído sus enseñanzas de Pablo y había observado que su conducta y él conocía el propósito de Pablo. Yo creo que él escuchó las palabras que Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Uy, estaba persuadido Pablo, ¿se imagina? Entonces, él había presenciado, por ejemplo, la evidencia de la fe de Pablo que tenía en Dios. No eran solamente palabras, era poder de Dios, porque su evangelio no eran palabras, era poder también. Entonces, él había visto que Pablo inclusive aguantó persecución y él estuvo al lado de Pablo. En las ciudades que nombra, por ejemplo, el verso 11 dice, persecuciones y padecimientos como los que nos, fíjese, Timoteo estaba con Pablo, nos, plural, nos sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. ¿Se imagina el ejemplo de cristianos espirituales, maduros, con carácter? Entonces vemos que el ejemplo vivo como cristiano sí, hace la diferencia en quienes nos siguen, pero siempre Dios dice que los sacó victoriosos en el Señor. Entonces, Timoteo, él podía ser fiel en las tribulaciones sabiendo que otros hermanos estaban padeciendo lo mismo. Eso le fortalecía. Por eso es que tanta importancia tiene es de que cada cristiano le sea fiel a su Señor. Y escuche bien, no importa la situación, la circunstancia, Dios nos dará fuerzas y muchas veces esa fuerza viene a través del ejemplo de otros. Lo tercero que observó Timoteo era, la tercera cosa es que el cristiano es fortalecido por la liberación de parte del Señor. Si usted se fija, alabado Dios. Bueno, sí, el versículo 11b dice, ahí enseguida dice, de Listra, de persecuciones que he sufrido y de todas que me ha librado el Señor. Hasta aquí me ha guardado, al igual que Samuel, decía Pablo, de todas me libró el Señor. Él le dijo, vas a sufrir mucho, vas a ir a Roma, vas a padecer mucho por mí. Dice, amén, decía Pablo. Y todo, vamos a ver algo de lo que él padeció para darnos una idea. Segundo a los Corintios 11:23 en adelante. Alabado Dios, vamos a leer así algo rápido. Mire, son ministros de Cristo, estas son las marcas de un apóstol. Como poco sabio hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin medida, en cárceles más, en muertes muchas veces. Vamos a leer hasta el 27. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, es decir, 39. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado en lo profundo de la mar. En caminos muchas veces, peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en la mar, peligros entre falsos hermanos. Fíjese, aún la iglesia, o sea, en falsos hermanos, lo perseguía. En trabajos y fatiga, en muchas vigilias, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Esos eran los padecimientos de un apóstol. ¿Se parece a los apóstoles de ahora? Alabado Dios, gloria al Señor. No le llegamos ni a la uña del pie, ¿verdad? Chiquito meñique, ¿verdad? Entonces, dice, todo esto padeció y Dios lo libró. Muchos cristianos han tenido la bendición de haber sido libres de prisiones, como esa hermana que grabó la película en China, alabado Dios, y fue real. ¿Se imagina? Finalmente con una fianza y todo eso, pero bien golpeada, todo eso salió, pero nunca negó al Señor. Esos tres misioneros, aunque dicen que eran que espionaje, les acusan a ellos, ciudadanos americanos, que fueron librados. Dios los libró. Ahora, también, en cuarto lugar, el cristiano es fortalecido por la oposición satánica universal a los santos de Dios. La liberación que Dios les da aún de las manos de Satanás. Miren, todo lo que se vive viene, o sea, toda experiencia Dios la permite, claro que sí. Pero experiencia sea física, espiritual o emocional, porque hay veces también es tormento que lo emocionalmente lo hacen a uno que niegue o le meten filosofías vanas y le meten muchas cosas a la mente para hacer que desista. Todo eso también es mental. Todo eso viene de parte del enemigo de nuestras almas, del diablo. Entonces, eso es universal. ¿Por qué? Porque mire, de la persecución, hay veces viene en forma de ¿qué? De abuso físico. Hay veces es físico así. Hay veces viene, otros tiempos viene en forma de opresión mental, como estaba diciendo, y de opresión espiritual. Pero el crecimiento espiritual, en la forma que venga la persecución, no importa. Todo es obra de Satanás. Satanás es el que vino a matar, a robar y a destruir. Pero ¿sabe qué? Los problemas que tiene el cristiano es prueba de que es salvo. Mire el versículo 12, donde nos quedamos. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán ¿qué? Persecución. Dice algunos o unos poquillos. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús guardándonos, recibiremos persecución. De alguna manera u otra, sea el bullying, sea el racismo, sea por nuestra fe, sea por la predicación, de alguna manera Satanás está ahí. ¿Ve? Entonces, eso es también prueba de qué? De que somos siervos de Jesús, de que estamos sirviendo a Dios. Es una de las marcas. Entonces, Jesús dijo en Juan 15, 19, alabado Dios, si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo, mas porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso os aborrece el mundo. Hermano, mire cómo hay dos caminos, cómo estamos entre dos mundos nosotros, en el sentido espiritual y el sentido físico. Los que son del diablo, de Satanás, de la simiente del malo, nos persiguen, nos vituperan, no entienden, tienen esa venda. Pero los que somos del Señor, Él nos sacó de allá. Y de alguna manera somos apartados. De hecho, la palabra santo es apartado para Dios. Entonces vemos que la opresión del diablo es un complemento al cristiano y debe fortalecer nuestro espíritu. Tenemos un cuerpo, pero tenemos un espíritu. Y Dios trabaja en nuestro espíritu. Y luego cuando está fortalecido el espíritu, fortalece ¿qué? Lo mental, la parte del hombre interno, el alma, y luego la parte física, el hombre exterior. Ahora, otra cosa que Dios nos fortalece, el cristiano es fortalecido con su relación con Cristo. Dios nos fortalece por medio de la relación que tenemos en Cristo Jesús, su Hijo. Mire, bendito el niño o la niña que nace en un hogar cristiano. Como Timoteo, mire el verso 14, desde el 13, dice, bueno, el 13 es para los malos, mas los malos y engañadores irán más allá, en lo peor engañando y siendo engañados. 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y luego el verso 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer que sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, bendito el niño que tiene la dicha de nacer en un hogar cristiano y ser guiado como Timoteo. Tenía a su abuelita Eloída y su madre Eunice, ¿verdad? Aprendió de ellas y luego su maestro Pablo. Entonces, seguramente, probablemente siempre Timoteo se acordaba de un tiempo de que estaba relacionado con su familia y con la palabra de Dios. Entonces, ¿qué fuerza le debe haber dado a Timoteo en tiempos de necesidad? Una fuerza que todo creyente Dios nos da si estamos guardando en nuestra mente, en nuestro corazón, su palabra. Entonces, la meditación de la palabra de Dios trae victoria a nosotros, nos da victoria en contra del enemigo. Una de las cosas que yo hago es eso, medito en su palabra y peor cuando voy a hago un bosquejo, la repaso y digo, y la ministro, yo me la alimento, la como, la digiero, la mastico, por decir así como la vaca, el estómago de la vaca, ¿no? Alabado Dios, eso es meditar la palabra, digerirla para dárselas a ustedes. Entonces, eso da una fortaleza enorme al cristiano cuando se acuerda de la palabra y hace memoria y hasta el cansancio, todo eso ayuda la meditación de su palabra. Ahora, en este versículo 14, 15 más bien, hay algunas cosas, dos cosas así rápidamente que nos da al saber en cuanto a las Sagradas Escrituras. La primera es de que nos hace sabios para la salvación. Nos hace sabios. Y luego la segunda, ahí mismo en el versículo 15, es que nos guía a la fe en Cristo Jesús. Lo leemos otra vez. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer que sabio. Nosotros somos sabios y entendidos para la salvación. Y luego que por la salvación tenemos más por la fe que es en Cristo Jesús. Nuestra fe no está en un presidente, esperanzada a lo de la tierra, al armamento, a la economía. Nuestra confianza no está en eso. Nuestra fe está en Cristo Jesús. Y mientras nos conducimos de una manera sabia, prudente. Ahora, alabado Dios también. ¿Qué dice la bendita palabra de Dios? Por las Sagradas Escrituras. Y no solo, mire, es un conocimiento de historia y filosofía o ética, porque uno puede predicar con mucha ética, con mucha filosofía o hasta mucha teología, hay veces. Pero más allá de eso, Dios nos fortalece. Aparte de eso, es un conocimiento personal en Cristo Jesús. Tenemos una relación personal, individual y una intimidad como la que dijimos que tenía tal vez Pablo con Timoteo. Conocía a su mentor y se conocía el propósito y sus viajes se entendían. Nosotros la tenemos en Cristo Jesús y es una experiencia de salvación en cuanto lo que debemos tener con Él. Ahora, por último, el verso, sí, el 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, o la mujer también. Mire, por último, el cristiano es fortalecido por las escrituras, la palabra de Dios. Y la Biblia, hermanos, no es como cualquier otro libro. Hemos explicado que la Biblia es el corazón de todos los libros, si la Biblia, y qué bien que nuestro hermano esté aquí, él maneja mucho versiones y regala Biblias, Nuevos Testamentos y en diferentes idiomas y todo eso. Yo desde cuando estudié de joven la Biblia, nunca se me olvidó esto, que la Biblia es el corazón de todos los libros donde quiera que los ponga. Dice que si pone un montón de libros y enciclopedias y pone la Biblia arriba, es el techo, es la cobertura de todos ellos. Si la pone, hermano Juan, abajo de todos, es el fundamento que sostiene a todo el montón. Entonces, si la pone en medio, es el corazón de todos ellos. Qué hermoso, ¿no? Un pensamiento que alguien escribió que nunca se me olvidó. Entonces, no es como cualquier otro libro. La palabra de Dios es inspirada por él. Y en el hebreo parece que la Biblia es como el aliento. Escuche esto, mire. Es el aliento cuando Dios estaba utilizó a santos hombres de Dios para que la inspiraran. Él supo a quién escogió. Por eso la Biblia ya fue inspirada y ya fue escrita. No tenemos que añadirle nada ni quitarle nada. Nada de nuevas revelaciones. Nada de eso. Ya la revelación ya se dio. No le ponga nada. Aunque se denomine apóstol, no le ponga ya nada. Ya el aliento de Dios ya la inspiró a aquellos hombres de Dios. Entonces, Dios vale muchísimo más que todo. La palabra de Dios nos enseña. ¿Quién nos enseña? Como es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y miren, el mismo papel del Espíritu Santo. ¿Para qué vino el Espíritu Santo? Para enseñarnos. Nos corrige, nos instruye, nos enseña, nos guía, nos consuela, nos enseña hasta orar, ¿verdad? Y finalmente, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? Va a levantar la iglesia y se la va a llevar a Cristo. Uf, es el Espíritu. Miren las funciones del Espíritu. Alabado Dios. Verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, que no tenemos un conocimiento excelentísimo, no somos perfectos en todo, ni en oratoria. Alabado Dios. Pero Dios nos ayuda, si Él nos llamó, Él nos capacita, Él nos envía y Él está con nosotros. Él nos fortalece. Es el resultado de este ministerio, la palabra de Dios, es que el hombre de Dios llegue a ser perfecto, equipado bien para toda buena obra. Le digo que eso me da mucho consuelo a mí. Entonces, yo no sé que si está entrenado para usted para ese trabajo. Al que Dios llama, Dios equipa. Dios nos entrena para cualquier trabajo que Él envíe. ¿Cuántos se encuentran fortalecidos entonces por el ministerio de la Biblia? El ministerio que Dios dio a la iglesia. El ministerio del Espíritu Santo. Amén. Primero a los Corintios, último versículo 15, 58, es algo que nos da el Señor para los que terminamos. Es 15, 58. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Como que Dios le dice, no se cansen de hacer el bien, que a su tiempo segarán, si no desmayan. Hay veces quisiéramos cuitear, ¿no? Quisiéramos ya desistir, tranquilizarnos. Y Dios nos infunde aliento. Y vemos las personas que han creído en el Señor por nosotros, y las personas que están firmes, y las almas que se siguen convirtiendo, y la gente que se sigue bautizando. Amén. Así que seguimos firmes, sabiendo que el Señor está con nosotros. Mientras tanto, ¿qué? Seguimos creciendo en carácter, en madurez, en conocimiento de parte del Señor. Amén. ¿Cuántos quieren orar conmigo? Gloria. Gloria a Dios. Vamos a estar de pie y hacemos una oración al Señor. Padre, gracias por esta fuerza que tú nos das en este tiempo que tú nos has concedido vivir. Señor, estamos en este pleno siglo XXI y tú estás con nosotros. No nos has dejado como estuviste con Pablo, como estuviste con Timoteo, con Tito. Señor, por aquellos lugares, tú estás con nosotros. Es un tiempo difícil, pero es un tiempo, Señor, muy valioso, precioso para nosotros, para aprovechar y ganar almas. Ayúdanos, Señor, a confiar en tu palabra y permítenos ser fuertes, Dios mío, fortalecidos por tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, para tu honra y para tu gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.